La Antártida es el lugar más inhóspito del planeta. Temperaturas de 90 grados bajo cero y meses de oscuridad total. Pero durante la Guerra Fría, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Argentina se lanzaron a conquistar este desierto helado. Construyeron bases secretas, instalaron reactores nucleares y llegaron a dispararse entre ellos. Vas a descubrir la Operación High Jump, la mayor expedición militar jamás enviada a la Antártida. 4.700 soldados y 13 buques de guerra. Vas a conocer el accidente del George One, cuyos 6 supervivientes pasaron 13 días en el hielo y cuyos 3 muertos siguen enterrados bajo 30 metros de nieve. Vas a saber qué pasó con Nuke y Poo, el reactor nuclear que tuvo 438 averías y contaminó 12.000 toneladas de tierra. Y vas a entender por qué un científico soviético mató a otro con un hacha de hielo después de perder al ajedrez. Hoy vas a conocer 7 historias de la Antártida que casi nadie conoce. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Operación High Jump, la mayor invasión militar a la Antártida que nadie conoce. El 26 de agosto de 1946, el almirante Chester Nimitz, jefe de operaciones navales de Estados Unidos, anunció una expedición militar a la Antártida que no tenía precedentes. Se llamaría Operación High Jump. Oficialmente, el objetivo era entrenar a las tropas en condiciones de frío extremo y probar equipamiento militar en un entorno polar. Pero la realidad era mucho más compleja. Estados Unidos acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y ya estaba mirando hacia un nuevo enemigo, la Unión Soviética. Y los estrategas militares de Washington tenían claro que el próximo conflicto podría librarse en el Polo Norte. La Antártida era el laboratorio perfecto, un continente entero cubierto de hielo, sin población civil, sin infraestructuras, sin testigos. Si Estados Unidos quería aprender a operar en el Ártico sin que los soviéticos se enteraran, tenía que hacerlo en el extremo opuesto del planeta. Pero había otro objetivo que nunca se hizo público hasta décadas después: reclamar territorio. En aquella época, varias naciones ya habían plantado su bandera en distintas zonas de la Antártida. Reino Unido, Argentina, Chile, Noruega y Australia tenían reclamaciones territoriales que se solapaban entre sí. Estados Unidos no había reclamado nada oficialmente, pero eso no significaba que no quisiera hacerlo. La expedición que organizó el almirante Richard Barth era descomunal. 13 buques de guerra, incluido un portaaviones, 33 aeronaves, entre ellas helicópteros que apenas habían sido probados en combate, y 4.700 hombres, la mayoría de ellos marineros y pilotos que nunca habían pisado hielo polar. Era la mayor fuerza militar jamás enviada a la Antártida, y probablemente la mayor que se enviará nunca. Para ponerlo en perspectiva, la expedición de Byrd tenía más hombres que muchas invasiones de la Segunda Guerra Mundial. El mando de la operación recayó en el propio Byrd, un explorador polar legendario que ya había sobrevolado el Polo Norte en 1926 y el Polo Sur en 1929. Byrd era un héroe nacional, un hombre que había recibido la Medalla de Honor del Congreso y que tenía contactos directos con la Casa Blanca. De hecho, había sido asesor personal del presidente Roosevelt durante la guerra. Cuando Byrd habló con el secretario de Marina James Forrestal y con el almirante Nimitz sobre la necesidad de establecer presencia estadounidense en la Antártida, ambos le dieron luz verde sin pensarlo demasiado. El 2 de diciembre de 1946, la flota zarpó desde varios puertos de Estados Unidos rumbo al sur. La Task Force 68, como se la denominó oficialmente, se dividió en 3 grupos. El grupo central, comandado por el propio Byrd, se dirigió directamente a la Bahía de las Ballenas, en el Mar de Ross, donde décadas antes se habían establecido las primeras bases estadounidenses en el continente. El grupo occidental exploraría la costa del Pacífico, y el grupo oriental haría lo mismo en la costa atlántica. Entre los 3 grupos, la idea era cartografiar la mayor cantidad posible de territorio antártico mediante fotografía aérea. Pero desde el primer momento, la expedición se encontró con problemas. La Antártida no era un lugar que pudiera conquistarse con fuerza bruta. Los buques tuvieron que abrirse paso a través de campos de hielo que destrozaban los cascos. Los aviones sufrían acumulación de hielo en las hélices y en las alas que los hacía casi imposibles de pilotar. Las temperaturas caían por debajo de los 40 grados bajo cero, y los hombres descubrieron que el equipamiento que habían traído no estaba preparado para ese nivel de frío. Los motores de los vehículos se congelaban, el combustible se volvía viscoso, incluso las armas dejaban de funcionar porque el aceite de los mecanismos se solidificaba. A pesar de todo, la expedición logró establecer una base temporal llamada Little America IV, cerca de la Bahía de las Ballenas, en el mismo lugar donde Byrd había construido bases en expediciones anteriores. Desde allí, comenzaron a lanzar vuelos de reconocimiento hacia el interior del continente. Los aviones despegaban cargados de cámaras y combustible, volaban durante horas sobre un paisaje blanco infinito, y regresaban con miles de fotografías que luego había que revelar y analizar. En total, la operación High Jump logró fotografiar más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio antártico, una hazaña que no se repetiría hasta la llegada de los satélites décadas después. Los vuelos de reconocimiento revelaron algo que los estadounidenses no esperaban. La Antártida era mucho más grande y mucho más hostil de lo que habían calculado. Las montañas del interior se elevaban a más de 4.000 metros de altura, cubiertas de glaciares que llevaban millones de años sin derretirse. Los pilotos informaban de tormentas que aparecían de la nada y reducían la visibilidad a cero en cuestión de minutos. Y el frío era tan intenso que algunos instrumentos de navegación simplemente dejaban de funcionar. Las brújulas magnéticas se volvían inútiles a medida que los aviones se acercaban al Polo Sur, porque el campo magnético de la Tierra se comporta de forma errática en las regiones polares. Pero el verdadero problema no era el clima, era la logística. Mantener a 4.700 hombres operativos en un continente sin infraestructuras requería una cantidad absurda de suministros. Combustible, comida, ropa, piezas de repuesto, medicinas. Todo tenía que llegar por barco desde Estados Unidos, atravesando algunos de los mares más peligrosos del planeta. El pasaje de Drake, entre Sudamérica y la Antártida, era famoso por sus olas de 15 metros y sus vientos huracanados. Varios buques de la expedición sufrieron daños estructurales solo por cruzarlo, y luego estaba el problema del tiempo. La Antártida solo es accesible durante el verano austral, entre noviembre y febrero. El resto del año, el continente queda envuelto en oscuridad total y las temperaturas caen hasta niveles que ningún ser humano puede soportar sin refugio. Eso significaba que la operación High Jump tenía una ventana de apenas 3 meses para cumplir todos sus objetivos. 3 meses para cartografiar un continente del tamaño de Estados Unidos y México juntos. La presión sobre los pilotos era enorme. Volaban misiones de 8, 10, 12 horas sin descanso, a temperaturas que congelaban el metal de los fuselajes. Muchos de ellos nunca habían pilotado en condiciones polares y tuvieron que aprender sobre la marcha. Los helicópteros, que en aquella época eran una tecnología relativamente nueva, demostraron ser sorprendentemente útiles para explorar zonas donde los aviones de ala fija no podían aterrizar. Pero también eran frágiles y propensos a averías mecánicas cuando el frío atacaba sus componentes. A mediados de enero de 1947, la expedición había logrado establecer una rutina operativa. Los aviones despegaban al amanecer desde Little America IV o desde las cubiertas de los portaaviones. Volaban hacia el interior del continente siguiendo rutas predeterminadas. Tomaban fotografías de todo lo que veían y regresaban antes de que cayera la noche. Los equipos de tierra procesaban las fotografías, las catalogaban y las enviaban de vuelta a Washington para su análisis. En papel, todo funcionaba según lo previsto. Pero la Antártida no iba a dejarse conquistar tan fácilmente. El 30 de diciembre de 1946, apenas un mes después de que comenzara la expedición, ocurrió el primer desastre. Un hidroavión Martin PBM Mariner, con el indicativo George One, despegó del USS Pine Island para una misión de reconocimiento sobre la isla Thurston, en la costa occidental de la Antártida. A bordo iban 9 hombres. El piloto era Ralph LeBlanc, un veterano de la Segunda Guerra Mundial al que todos llamaban Frenchy. La misión parecía rutinaria. Volar sobre la costa, tomar fotografías, regresar al barco, pero el clima cambió sin previo aviso. Una tormenta de nieve envolvió el avión y redujo la visibilidad a cero. LeBlanc intentó ganar altitud para escapar de la tormenta, pero no fue suficiente. El George One chocó contra una cresta montañosa a más de 300 km por hora. El impacto fue devastador. El avión se desintegró y estalló en llamas sobre la nieve. De los 9 hombres a bordo, 3 murieron en el acto o minutos después del impacto. El alférez Maxwell López quedó destrozado contra el panel de navegación. El operador de radio Wendell Henderson murió instantáneamente en su puesto, y el ingeniero de vuelo, Frederick Williams, que había salido despedido del aparato, falleció 2 horas después por las heridas. Los otros 6 sobrevivieron, pero estaban en una situación desesperada. Se encontraban a cientos de kilómetros de cualquier ayuda, en medio de una tormenta, sin comunicaciones, sin refugio, y con varios de ellos gravemente heridos. El piloto Frenchy LeBlanc estaba inconsciente en la cabina cuando el fuego empezó a consumir el fuselaje. Su ropa estaba ardiendo. Fueron sus compañeros, el copiloto William Kearns y el operador de radio James Robbins, quienes entraron en el avión en llamas y lo arrastraron fuera antes de que muriera carbonizado. LeBlanc tenía quemaduras graves en todo el cuerpo y congelación severa en las extremidades. Apenas podía moverse, apenas podía hablar. Pero estaba vivo. Los 6 supervivientes se enfrentaban ahora a una decisión imposible. Podían quedarse junto a los restos del avión y esperar a que alguien los encontrara. O podían intentar caminar hacia la costa, a más de 15 kilómetros de distancia, arrastrando a sus compañeros heridos sobre la nieve. Con la tormenta rugiendo a su alrededor y las temperaturas cayendo por debajo de los 20 grados bajo cero, cualquiera de las 2 opciones parecía un suicidio. La noticia del accidente del George One tardó días en llegar al resto de la expedición. Las tormentas bloqueaban las comunicaciones por radio y hacían imposible enviar aviones de búsqueda. Durante casi 2 semanas, nadie supo si los 9 hombres a bordo estaban vivos o muertos. Cuando finalmente lograron localizarlos y rescatar a los 6 supervivientes, la moral de la expedición había caído en picado. La Antártida acababa de cobrar sus primeras víctimas estadounidenses, y de pronto todo el mundo era consciente de que aquello no era un ejercicio de entrenamiento. Era una operación de combate contra un enemigo que no podía derrotarse con armas. El accidente del George One no fue el único problema. A lo largo de enero y febrero de 1947, la expedición sufrió una cadena de incidentes que pusieron en evidencia lo mal preparados que estaban para operar en aquel entorno. Varios aviones sufrieron averías mecánicas graves. Un tractor cayó al agua helada cuando el hielo cedió bajo su peso. Los suministros empezaron a escasear porque los barcos no podían acercarse lo suficiente a la costa para descargar, y el clima empeoraba cada día a medida que el verano austral llegaba a su fin. A finales de febrero, el almirante Byrd tomó una decisión que sorprendió a muchos: cancelar la expedición antes de lo previsto. Oficialmente, la razón era que el invierno antártico se acercaba más rápido de lo esperado y que continuar habría puesto en peligro a toda la flota. Pero había otras razones que nunca se hicieron públicas. La operación High Jump había demostrado que Estados Unidos no estaba preparado para mantener una presencia permanente en la Antártida. Los costes eran demasiado altos, los riesgos demasiado grandes y los beneficios estratégicos demasiado inciertos. Cuando los buques de la Task Force 68 regresaron a Estados Unidos en marzo de 1947, Byrd ofreció una entrevista al periodista Lee Van Atta, que se publicó en el diario chileno El Mercurio. En ella, Byrd advirtió de que Estados Unidos debía prepararse para la posibilidad de ser atacado por aviones enemigos que vinieran desde las regiones polares. La frase fue interpretada de muchas maneras. Algunos creyeron que Byrd se refería a la Unión Soviética y a la amenaza de bombarderos que cruzaran el Ártico. Otros, décadas después, usarían esa misma frase para alimentar teorías conspirativas sobre bases nazis secretas, ovnis y civilizaciones ocultas bajo el hielo. La realidad era mucho más mundana. Byrd simplemente estaba describiendo el nuevo paradigma estratégico de la Guerra Fría. En un mundo con armas nucleares y bombarderos de largo alcance, Las regiones polares ya no eran tierras lejanas e irrelevantes. Eran rutas de ataque potenciales que había que vigilar y defender. La Antártida, aunque estaba en el extremo opuesto del planeta, había servido como campo de pruebas para desarrollar las técnicas y tecnologías que luego se usarían en el Ártico. Esa era la verdadera razón de la Operación High Jump: no conquistar la Antártida, sino aprender a sobrevivir en el hielo. A pesar de su final abrupto, la expedición logró resultados impresionantes. Los aviones de High Jump fotografiaron más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio antártico, incluyendo zonas que ningún ser humano había visto jamás. Esas fotografías permitieron crear los primeros mapas detallados del continente y revelaron la existencia de cadenas montañosas, glaciares y formaciones geológicas completamente desconocidas. También demostraron que la Antártida era mucho más grande y compleja de lo que se pensaba, y que cualquier intento de reclamarla o explotarla requeriría recursos que ninguna nación estaba dispuesta a invertir. Un año después, en 1947, Estados Unidos lanzó una segunda expedición llamada Operación Windmill, mucho más pequeña que High Jump, con el objetivo de verificar sobre el terreno las fotografías aéreas tomadas el año anterior. Y en 1959, 12 años después de que Byrd regresara de la Antártida, se firmó el Tratado Antártico, un acuerdo internacional que declaraba el continente zona desmilitarizada y lo reservaba exclusivamente para la investigación científica. Fue uno de los pocos éxitos diplomáticos de la Guerra Fría, y en cierto modo fue posible gracias a lo que High Jump había demostrado: que la Antártida era demasiado hostil, demasiado cara y demasiado peligrosa para que ninguna nación intentara conquistarla por la fuerza. Los tres hombres que murieron en el accidente del George I nunca fueron recuperados. Sus cuerpos fueron envueltos en paracaídas y enterrados bajo el ala del avión destrozado, con la promesa de que serían repatriados en cuanto fuera posible. Pero esa promesa nunca se cumplió. Con el paso de los años, la nieve fue cubriendo los restos del avión hasta sepultarlos por completo. Hoy, el George I y los cuerpos de Maxwell López, Wendell Henderson y Frederick Williams yacen bajo más de 30 metros de hielo, a la deriva sobre un glaciar que los arrastra lentamente hacia el mar. En 2004, un avión de la NASA equipado con radar detectó una anomalía bajo el hielo en la isla Thurston que podría corresponder a los restos del aparato. Pero la Marina estadounidense ha declarado que recuperar los cuerpos es técnicamente inviable. Los tres hombres del George I siguen siendo oficialmente desaparecidos en combate. El reactor Nuki Poo, el Chernóbil de la Antártida. A finales de los años 50, la base McMurdo se había convertido en el centro de operaciones de Estados Unidos en la Antártida. Era la base más grande del continente, el punto de partida para todas las expediciones científicas y militares estadounidenses, y el hogar de cientos de personas durante los meses de verano. Pero McMurdo tenía un problema enorme: el combustible. Mantener una base operativa en la Antártida requería cantidades absurdas de gasóleo. Los generadores que proporcionaban electricidad consumían miles de litros al día. Los sistemas de calefacción, que impedían que los edificios se congelaran, consumían todavía más. Y todo ese combustible tenía que llegar en barco desde Estados Unidos, atravesando los mares más peligrosos del planeta durante los pocos meses al año en que el hielo permitía el acceso. En 1960, más de la mitad de toda la carga que llegaba a la Antártida era combustible. Los estrategas militares calcularon que si querían expandir las operaciones estadounidenses en el continente, necesitaban una fuente de energía alternativa. Y en aquella época, había una tecnología que parecía la solución perfecta para todos los problemas energéticos del mundo: la energía nuclear. Los reactores nucleares podían generar enormes cantidades de electricidad con muy poco combustible. Un reactor pequeño podía funcionar durante años con una sola carga de uranio. Era limpio, era eficiente y era el símbolo máximo del progreso tecnológico estadounidense. En agosto de 1960, el Congreso de Estados Unidos aprobó la construcción de un reactor nuclear para la base McMurdo. Se llamaría PM-3A. Pero todo el mundo acabaría conociéndolo por su apodo: Nuki Poo. El nombre era un chiste interno de los ingenieros, una forma de quitarle hierro a la idea de instalar un reactor nuclear en el lugar más remoto e inhóspito del planeta. Pero el proyecto no tenía nada de gracioso. Era un experimento sin precedentes que iba a poner a prueba los límites de la tecnología nuclear en condiciones extremas. El reactor fue diseñado para ser portátil. Cada componente tenía que pesar menos de 14 toneladas y medir menos de 3 metros de ancho para poder ser transportado en aviones de carga 130. La idea era que el reactor pudiera montarse y desmontarse como un mecano gigante, lo que permitiría trasladarlo a otras bases si era necesario. En teoría, era una obra maestra de ingeniería modular. En la práctica, esa modularidad significaba que el reactor estaba lleno de juntas, conexiones y puntos débiles que no existirían en un reactor convencional construido de una sola pieza. Las piezas del reactor llegaron a McMurdo en diciembre de 1961 a bordo de un buque de carga. Durante los meses siguientes, un equipo de ingenieros del ejército trabajó en condiciones brutales para ensamblar el reactor. Las temperaturas rondaban los 30 grados bajo cero. Los vientos superaban los 100 kilómetros por hora. Las herramientas se congelaban en las manos de los trabajadores, y cualquier error en el montaje podía tener consecuencias catastróficas. Pero a pesar de todas las dificultades, el reactor quedó ensamblado en marzo de 1962 y alcanzó su primera reacción nuclear controlada poco después. El 10 de julio de 1962, Nukipu empezó a generar electricidad para la base McMurdo. Era un momento histórico. Por primera vez en la historia, un reactor nuclear funcionaba en la Antártida. La energía que producía alimentaba los edificios de la base, los laboratorios científicos, las comunicaciones por radio y una planta desalinizadora que convertía agua de mar en agua potable. En teoría, el reactor podía producir 1,8 megavatios de electricidad y más de 50.000 litros de agua dulce al día. McMurdo ya no dependería del combustible que llegaba en barco. El futuro de la exploración antártica parecía asegurado. Pero los problemas empezaron casi de inmediato. El reactor había sido diseñado para funcionar en condiciones normales, no en el frío extremo de la Antártida. Las bajas temperaturas afectaban a los materiales de formas que los ingenieros no habían previsto. El metal se contraía y se expandía con los cambios de temperatura, lo que provocaba grietas microscópicas en las soldaduras. Los sistemas de refrigeración, que dependían de agua líquida, tenían que luchar constantemente contra la congelación. Y el aislamiento térmico del reactor resultó ser insuficiente para proteger los componentes más delicados. Durante su primer año de funcionamiento, el reactor sufrió decenas de averías menores, fugas de agua, fallos en los sistemas de control, problemas con los generadores de vapor. Ninguna de ellas fue lo suficientemente grave como para detener el reactor, pero todas eran señales de que algo no iba bien. Los ingenieros parcheaban un problema y aparecía otro. Era como intentar tapar agujeros en un barco que se hundía, y lo peor era que no podían pedir ayuda. McMurdo estaba a miles de kilómetros de cualquier taller o fábrica. Si una pieza se rompía, había que esperar meses a que llegara un repuesto en el siguiente barco de suministros. A medida que pasaban los años, los problemas del reactor Nukipu no hicieron más que empeorar. Entre 1962 y 1972, el reactor sufrió un total de 438 averías documentadas. Algunas eran menores, válvulas que goteaban, sensores que daban lecturas erróneas, bombas que se atascaban. Pero otras eran mucho más serias. En varias ocasiones, el reactor tuvo que ser apagado de emergencia porque los sistemas de seguridad detectaron anomalías en el núcleo. Los ingenieros nunca sabían si la siguiente avería sería la última. El problema principal era la corrosión. El agua salada del mar de Ross, que se usaba en los sistemas de refrigeración secundarios, estaba atacando las tuberías y los intercambiadores de calor desde dentro. El cloro del agua de mar reaccionaba con el metal y creaba grietas microscópicas que iban creciendo con el tiempo. Los ingenieros lo llamaban corrosión por estrés de cloruro, y era exactamente el tipo de problema que no debería ocurrir en un reactor nuclear. Las grietas significaban fugas, y las fugas en un reactor nuclear significaban contaminación radiactiva. Durante los primeros años, las fugas fueron pequeñas y se contuvieron dentro del edificio del reactor. Pero en 1972, durante una inspección rutinaria, los técnicos descubrieron algo alarmante. El aislamiento que rodeaba el reactor estaba empapado de agua contaminada. Las fugas habían sido mayores de lo que pensaban. El agua radiactiva se había filtrado a través de las grietas del contenedor y había empapado la grava que rodeaba el reactor como escudo protector. Esa grava, que debería haber sido una barrera de seguridad, se había convertido en una esponja radiactiva. Los análisis revelaron que la contaminación no se limitaba al interior del edificio. El agua radiactiva había penetrado en el suelo bajo el reactor. Nadie sabía exactamente cuánto terreno estaba contaminado, ni hasta qué profundidad había llegado la radiación. Lo único que estaba claro era que Nukipu había dejado de ser una solución para convertirse en un problema muy caro y muy peligroso. En mayo de 1972, el ejército de Estados Unidos contrató a la empresa Bechtel para que evaluara el estado del reactor. El informe fue demoledor. Bechtel concluyó que el reactor no era rentable, que las reparaciones necesarias costarían más que construir uno nuevo, y que el riesgo de un accidente grave aumentaba con cada año que pasaba. La recomendación fue clara: cerrar Nukipu de forma permanente. El reactor fue apagado en septiembre de 1972, apenas 10 años después de su puesta en marcha. Había funcionado solo la mitad de su vida útil prevista, pero apagarlo era solo el principio del problema. Ahora había que desmontarlo y sacarlo de la Antártida, y había que hacerlo sin violar el Tratado Antártico, que prohibía expresamente el vertido de residuos radiactivos en el continente. Lo que siguió fue una de las operaciones de limpieza más complejas de la historia. Durante los siguientes años, equipos de ingenieros desmontaron el reactor pieza por pieza y las empaquetaron en contenedores blindados para su transporte. Pero eso no era suficiente. También había que llevarse el suelo contaminado. Los técnicos excavaron alrededor del reactor y retiraron más de 9.000 metros cúbicos de tierra y grava radiactiva. En total, 12.000 toneladas de material contaminado fueron cargadas en barcos y enviadas de vuelta a Estados Unidos. La ruta de esos barcos pasaba por Nueva Zelanda, un país que se había declarado zona libre de armas nucleares. El gobierno neozelandés no estaba nada contento con la idea de que barcos cargados de residuos radiactivos atravesaran sus aguas. Pero no tenían otra opción. La Antártida no tiene puertos propios, y la única forma de sacar los residuos era a través del Pacífico Sur. Los residuos del reactor Nukipu acabaron enterrados en un vertedero de residuos nucleares en California. El lugar exacto nunca se ha hecho público. Lo único que queda hoy en McMurdo es un hueco en la colina donde antes estaba el reactor, y una placa conmemorativa que marca el sitio como monumento histórico bajo el sistema del Tratado Antártico. Es el único monumento histórico del mundo dedicado a un desastre nuclear. El cierre de Nukipu dejó a McMurdo sin su fuente principal de energía. La base tuvo que volver a depender de los generadores diésel que el reactor había prometido reemplazar. Miles de litros de combustible volvieron a llegar cada año en barcos de carga, exactamente igual que antes de 1962. Desde el punto de vista energético, una década de experimento nuclear no había servido para nada. Pero las consecuencias del reactor fueron mucho más allá de la logística. Durante años, cientos de militares y trabajadores civiles habían vivido y trabajado junto a un reactor que perdía radiación. La mayoría de ellos no tenían ni idea de los problemas que estaba sufriendo Nukipu. Los técnicos del reactor llevaban dosímetros que medían su exposición a la radiación, pero el resto del personal de McMurdo no. Nadie sabe exactamente cuánta radiación recibieron los habitantes de la base durante aquellos 10 años. En 2018, un grupo de trabajadores neozelandeses que habían estado destinados en la base Scott, a pocos kilómetros de McMurdo, empezaron a hacer preguntas. Varios de ellos habían desarrollado cánceres raros y enfermedades autoinmunes. Querían saber si su exposición al reactor estadounidense podía haber sido la causa. El gobierno de Nueva Zelanda abrió una investigación, pero los resultados fueron inconclusos. No había suficientes datos de la época para determinar qué niveles de radiación habían alcanzado las zonas cercanas al reactor. Los registros eran incompletos o directamente no existían. El Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos reconoce oficialmente que los militares que trabajaron en McMurdo entre 1962 y 1979 pudieron haber estado expuestos a radiación. Pero también afirma que los niveles fueron bajos y que el riesgo de enfermedades derivadas es mínimo. Es la misma respuesta que el gobierno estadounidense ha dado a los veteranos de decenas de instalaciones nucleares durante la Guerra Fría. Una respuesta que no satisface a nadie, pero que cierra la puerta a cualquier reclamación legal. Lo que nadie discute es que Nukipu fue un fracaso. El reactor demostró que la tecnología nuclear de los años 60 no estaba preparada para funcionar en condiciones extremas. El frío, la sal, el aislamiento y la falta de infraestructuras de apoyo convirtieron un proyecto ambicioso en una pesadilla de ingeniería. Cada problema que surgía tardaba meses en solucionarse porque las piezas de repuesto tenían que llegar desde el otro lado del mundo. Y cuando finalmente se solucionaba, ya había aparecido otro problema nuevo. El experimento de Nukipu también cambió la forma en que el mundo pensaba sobre la Antártida. Antes de 1972, el continente helado parecía un lugar donde todo era posible. Un lienzo en blanco donde las grandes potencias podían construir bases, instalar reactores y explotar recursos sin rendir cuentas a nadie. Pero el desastre del reactor demostró que la Antártida no perdonaba los errores. Cualquier cosa que se construyera allí tendría que ser desmantelada y retirada cuando dejara de funcionar. No había forma de abandonar un problema y olvidarse de él. El hielo lo conservaba todo. En 1991, casi 20 años después del cierre de Nukipu, los países firmantes del Tratado Antártico aprobaron el Protocolo de Madrid, que prohibía cualquier actividad minera o de explotación de recursos en el continente durante al menos 50 años. El protocolo también establecía normas estrictas sobre la gestión de residuos y la protección del medio ambiente. Muchos historiadores consideran que el desastre de Nukipu fue uno de los factores que impulsaron la creación de estas normas. El reactor había demostrado lo fácil que era contaminar un lugar que se suponía prístino. Hoy, el único rastro visible de Nukipu es una pequeña placa en la colina donde antes estaba el reactor. La placa no dice mucho. Solo que allí funcionó una vez el reactor nuclear PM3A y que el sitio ha sido designado monumento histórico. No menciona las 438 averías, ni las fugas de radiación, ni las 12.000 toneladas de tierra contaminada que tuvieron que llevarse. Es un monumento a un fracaso que nadie quiere recordar. Las expediciones soviéticas a la Antártida, la carrera secreta por conquistar el hielo. Mientras Estados Unidos enviaba miles de soldados a la Antártida en la Operación High Jump, la Unión Soviética observaba con recelo desde el otro lado del mundo. Los estrategas del Kremlin no iban a permitir que los estadounidenses plantaran su bandera en un continente entero sin respuesta. Si la Antártida se convertía en el próximo campo de batalla de la Guerra Fría, los soviéticos tenían que estar allí. El primer contacto soviético con la Antártida fue discreto. En enero de 1947, la flota ballenera eslava llegó a aguas antárticas con la excusa de cazar ballenas para la industria del aceite. Pero entre los marineros había científicos e ingenieros que tomaban notas, hacían mediciones y cartografiaban la costa. Era una misión de reconocimiento disfrazada de expedición comercial. Los soviéticos querían saber qué había en la Antártida antes de decidir qué hacer con ella. La respuesta llegó en 1955, cuando el gobierno soviético anunció que participaría en el Año Geofísico Internacional, un programa científico global que se celebraría entre 1957 y 1958. La Unión Soviética se comprometió a establecer varias estaciones de investigación en la Antártida y a compartir sus datos con la comunidad científica internacional. Era un gesto de cooperación sin precedentes en plena Guerra Fría. Pero detrás de la ciencia había objetivos mucho menos pacíficos. La primera expedición soviética oficial zarpó en noviembre de 1955 con 127 hombres a bordo de los buques Ob y Lena. Su líder era Mikhail Somov, un oceanógrafo veterano que había pasado años estudiando el Ártico. La misión era establecer una base permanente en la costa de la Antártida Oriental, en una zona que ninguna otra nación había reclamado. Después de semanas de navegación a través de tormentas y campos de hielo, la expedición llegó a su destino en febrero de 1956. Allí, en la costa del Mar de Davis, los soviéticos construyeron la estación Mirny, su primera base permanente en el continente. Mirny era mucho más que un laboratorio científico. Era una declaración de intenciones. La base podía albergar a más de 100 personas durante el invierno antártico, cuando las temperaturas caían por debajo de los 40 grados bajo cero y la oscuridad duraba meses. Tenía generadores, talleres, almacenes, dormitorios y hasta una pequeña biblioteca. Los soviéticos habían llegado a la Antártida para quedarse, pero Mirny era solo el principio. Los planificadores soviéticos tenían un objetivo mucho más ambicioso: el polo de inaccesibilidad. Este punto, situado en el centro del continente antártico, es el lugar más alejado de cualquier costa. Es, literalmente, el sitio más difícil de alcanzar de toda la superficie terrestre. Ningún ser humano había llegado nunca allí. Y los soviéticos querían ser los primeros. En diciembre de 1958, una expedición soviética partió de Mirny hacia el interior del continente. Viajaban en tractores oruga, arrastrando trineos cargados de combustible y suministros. El viaje duró semanas. Las temperaturas caían por debajo de los 60 grados bajo cero. Los motores de los tractores se congelaban cada noche y había que calentarlos con sopletes antes de poder arrancar. Varios hombres sufrieron congelaciones graves. Pero siguieron avanzando. El 14 de diciembre de 1958, la expedición alcanzó el polo de inaccesibilidad. Era un lugar absolutamente vacío. No había nada más que hielo en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. Los soviéticos plantaron una bandera roja con la hoz y el martillo, tomaron fotografías y construyeron una pequeña cabaña prefabricada. Y sobre el techo de esa cabaña, colocaron un busto de Lenin mirando hacia Moscú. Era un mensaje para el mundo. La Unión Soviética había conquistado el lugar más inaccesible del planeta. El busto de Lenin en el polo de inaccesibilidad sigue allí hoy. Décadas de nevadas lo han enterrado casi por completo, y ahora solo asoma la cabeza del líder soviético sobre la nieve. Es una de las imágenes más surrealistas de la Antártida. El rostro de Lenin, emergiendo del hielo en el lugar más remoto del planeta, mirando hacia una patria que ya no existe. Algunas expediciones modernas han visitado el lugar y han desenterrado parcialmente el busto para fotografiarse junto a él. Pero nadie se lo ha llevado. Lenin sigue vigilando el polo de inaccesibilidad, congelado en el tiempo. Después de conquistar el polo de inaccesibilidad, los soviéticos establecieron más bases por todo el continente. La más importante fue la estación Vostok, construida en 1957 cerca del polo sur magnético. Vostok se convertiría en el lugar habitado más frío del planeta. El 21 de julio de 1983, los termómetros de la estación registraron una temperatura de 89,2 grados bajo cero, el récord absoluto de frío en la superficie terrestre. Ningún otro lugar habitado por seres humanos ha alcanzado jamás una temperatura tan baja. Vivir en Vostok era una experiencia extrema. Durante el invierno antártico, la estación quedaba completamente aislada del mundo exterior. Los aviones no podían aterrizar porque el combustible se congelaba en los tanques. Los barcos no podían acercarse porque el mar estaba cubierto de hielo. Los hombres que pasaban el invierno en Vostok sabían que, pasara lo que pasara, no habría rescate posible hasta la primavera. Si alguien enfermaba gravemente o sufría un accidente, tendría que sobrevivir con los recursos de la base o morir esperando ayuda. El aislamiento extremo tenía efectos devastadores en la mente humana. Los soviéticos lo llamaban síndrome polar, una combinación de depresión, ansiedad, insomnio y paranoia causada por meses de oscuridad, frío y encierro. Los hombres se volvían irritables y agresivos. Las discusiones por tonterías escalaban rápidamente. Las amistades se rompían y, en algunos casos, la tensión acumulada explotaba en violencia. En 1959, apenas 2 años después de la fundación de Vostok, ocurrió algo que cambiaría para siempre las normas de convivencia en las bases soviéticas. 2 científicos estaban jugando una partida de ajedrez en la sala común de la estación. No se sabe exactamente qué pasó durante la partida. Quizás uno de ellos hizo trampa. Quizás el otro era un mal perdedor. Quizás llevaban semanas acumulando rencor por algún motivo completamente ajeno al ajedrez. Lo único que se sabe es que, cuando la partida terminó, el perdedor se levantó, cogió un hacha de hielo y mató a su oponente. El asesinato conmocionó a las autoridades soviéticas. Era la primera muerte violenta en una base antártica, y había ocurrido por algo tan trivial como un juego de mesa. Los responsables del programa antártico soviético tomaron una decisión drástica: prohibir el ajedrez en todas las estaciones de la Antártida. La prohibición se extendió después a las estaciones espaciales soviéticas, donde las condiciones de aislamiento eran similares. Durante décadas, los cosmonautas y los científicos polares soviéticos tuvieron prohibido jugar al ajedrez para evitar que se repitiera la tragedia de Vostok. La historia del asesinato del ajedrez se convirtió en leyenda dentro del programa antártico soviético. Algunos dicen que el asesino fue evacuado en cuanto llegó la primavera y juzgado en la Unión Soviética. Otros dicen que nunca hubo juicio porque las autoridades querían mantener el incidente en secreto. Y otros aseguran que la víctima no murió realmente, que sobrevivió al ataque, pero quedó gravemente herido. Los archivos soviéticos de la época siguen clasificados, y es posible que la verdad completa nunca se conozca. Lo que sí se sabe es que el ajedrez no fue el único juego que causó problemas en las bases antárticas. El alcohol, que los soviéticos suministraban generosamente a sus expediciones polares para combatir el frío y el aburrimiento, también provocó innumerables peleas y accidentes. Varios hombres murieron en incidentes relacionados con el alcohol durante los primeros años del programa soviético. Las bases antárticas eran lugares peligrosos, no solo por el clima, sino por lo que el aislamiento hacía a las personas que vivían en ellas. A pesar de los incidentes violentos y las condiciones extremas, el programa antártico soviético siguió expandiéndose durante décadas. En su momento de máxima actividad, la Unión Soviética operaba 7 bases permanentes en el continente, más que cualquier otro país excepto Estados Unidos. Miles de científicos, ingenieros y militares pasaron por esas bases, realizando investigaciones que iban desde la glaciología hasta la meteorología, pasando por experimentos que Occidente sospechaba tenían aplicaciones militares. Las sospechas no eran infundadas. Durante la Guerra Fría, la Antártida era uno de los pocos lugares del mundo donde soviéticos y estadounidenses operaban a pocos kilómetros de distancia sin dispararse. Las bases de ambos países estaban equipadas con estaciones de radio que, oficialmente, servían para comunicaciones científicas. Pero los servicios de inteligencia de ambos bandos sabían que esas antenas también podían usarse para interceptar comunicaciones enemigas. La Antártida se había convertido en un tablero de espionaje donde cada movimiento era vigilado por el adversario. Los soviéticos también usaban sus expediciones antárticas para probar equipamiento militar en condiciones extremas. Los tractores que arrastraban trineos hacia el polo de inaccesibilidad eran versiones modificadas de vehículos diseñados para operar en Siberia durante una guerra con la OTAN. La ropa térmica que llevaban los científicos era la misma que usarían los soldados soviéticos si alguna vez tenían que luchar en el Ártico. Y los sistemas de supervivencia de las bases antárticas servían como prototipos para refugios que podrían construirse en caso de guerra nuclear. Pero más allá de la geopolítica, las expediciones soviéticas lograron descubrimientos científicos genuinos. En 1974, los científicos de Vostok empezaron a perforar el hielo bajo la estación para estudiar el clima del pasado. Lo que encontraron fue asombroso. El hielo de la Antártida contenía burbujas de aire atrapadas durante miles de años, pequeñas cápsulas del tiempo que conservaban muestras de la atmósfera de épocas remotas. Analizando esas burbujas, los soviéticos pudieron reconstruir la historia del clima terrestre durante los últimos 400.000 años. Pero el descubrimiento más espectacular llegó en 1996, cuando las perforaciones revelaron algo que nadie esperaba: un lago de agua líquida bajo 4 kilómetros de hielo. El lago Vostok, como se le bautizó, era uno de los mayores lagos de agua dulce del planeta y llevaba aislado del mundo exterior durante al menos 15 millones de años. Los científicos especulaban que podría contener formas de vida únicas, organismos que habían evolucionado en completo aislamiento durante millones de años. Era como descubrir otro planeta bajo el hielo de la Antártida. El lago Vostok convirtió a la estación soviética en el centro de atención de la comunidad científica mundial. Investigadores de decenas de países querían acceso a las muestras de agua del lago para buscar vida extraterrestre en la Tierra. Pero las perforaciones también generaban controversia. Cada vez que los taladros se acercaban al lago, existía el riesgo de contaminarlo con bacterias de la superficie. Un lago que había permanecido prístino durante millones de años podía arruinarse por un error humano. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el programa antártico ruso sufrió recortes brutales. Varias bases fueron abandonadas por falta de fondos. Los científicos que quedaban cobraban sus salarios con meses de retraso. Hubo años en que las expediciones de relevo llegaban tarde porque no había dinero para combustible. Pero a pesar de todo, Rusia nunca abandonó completamente la Antártida. Las bases Vostok y Mirny siguen operativas hoy, herederas directas de aquellas primeras expediciones soviéticas de los años 50. El busto de Lenin sigue asomando sobre la nieve en el polo de inaccesibilidad. El ajedrez sigue estando mal visto en las bases rusas de la Antártida. Y el lago Vostok sigue esperando bajo el hielo, con sus secretos intactos después de millones de años. La Unión Soviética desapareció hace más de 3 décadas, pero su huella en la Antártida permanece congelada en el tiempo, como todo lo que llega al continente blanco. El incidente de Hope Bay, cuando Argentina y Reino Unido casi entran en guerra en la Antártida. El 1 de febrero de 1952, un grupo de científicos británicos intentaba desembarcar en Hope Bay, en el extremo norte de la península antártica. Llevaban meses preparando esa expedición. Su objetivo era reconstruir una base que había sido destruida por un incendio años atrás y continuar con las investigaciones que Reino Unido llevaba realizando en la zona desde la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando su bote se acercó a la costa, algo completamente inesperado ocurrió. Soldados argentinos apostados en la playa abrieron fuego sobre ellos. Las balas pasaron silbando sobre sus cabezas y levantaron columnas de agua helada alrededor del bote. Los científicos, desarmados y completamente desconcertados, tuvieron que dar media vuelta y regresar a su barco sin poder desembarcar. Nadie había disparado nunca un arma de fuego con intención hostil en la Antártida. Aquel continente helado, el más remoto e inhóspito del planeta, había permanecido al margen de los conflictos humanos durante toda la historia. Ni siquiera durante las 2 guerras mundiales había habido combates allí. La Antártida era un lugar donde los países competían por plantar banderas y reclamar territorio, pero siempre de forma pacífica, siempre mediante expediciones científicas y bases de investigación, nunca con armas ni soldados, hasta ese día de febrero de 1952. Para entender cómo se llegó a esa situación, hay que retroceder varias décadas. La península Antártica, esa lengua de tierra que se extiende hacia el norte desde el continente helado, era el territorio antártico más accesible y más codiciado. Estaba relativamente cerca de Sudamérica, tenía un clima menos extremo que el resto del continente, y sus costas ofrecían puertos naturales donde los barcos podían fondear con relativa seguridad. 3 países reclamaban exactamente el mismo territorio: Reino Unido, Argentina y Chile. Las 3 reclamaciones se solapaban casi por completo, y ninguno de los 3 países estaba dispuesto a ceder ni 1 kilómetro cuadrado. Reino Unido había sido el primero en reclamar formalmente la zona, en 1908, como parte del territorio antártico británico. Basaban su reclamación en los descubrimientos realizados por exploradores británicos en el siglo XIX y en la presencia de balleneros y cazadores de focas escoceses y noruegos que operaban bajo licencias británicas. Argentina respondió con su propia reclamación en 1943, argumentando que la península antártica era una extensión natural de su territorio continental y que tenía derechos históricos heredados de España. Chile hizo lo mismo en 1940, con argumentos similares, Los tres países trazaron líneas en el mapa que convergían en el polo sur como los radios de una rueda, y las tres líneas pasaban exactamente por encima del mismo territorio. Durante la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido decidió que no podía permitirse perder presencia en la zona. Argentina y Chile eran oficialmente neutrales en el conflicto, pero simpatizaban abiertamente con las potencias del Eje. Había rumores de que submarinos alemanes utilizaban las islas y caletas de la península Antártica como refugio y punto de reabastecimiento. Y aunque esos rumores nunca fueron confirmados, los estrategas británicos decidieron que necesitaban una presencia permanente en la región para vigilar cualquier actividad enemiga y, de paso, reforzar su reclamación territorial frente a las ambiciones argentinas y chilenas. Así nació la Operación Tabarín en 1943, una misión secreta que estableció las primeras bases británicas permanentes en la península Antártica. Los hombres de Tabarín construyeron estaciones en varios puntos de la costa, plantaron banderas, realizaron estudios científicos y, sobre todo, dejaron claro que Reino Unido no iba a abandonar su reclamación por muy lejos que estuviera de Londres. Cuando terminó la guerra, las bases de Tabarín se convirtieron en el núcleo del British Antarctic Survey, la organización que todavía hoy gestiona la presencia británica en la Antártida. Argentina no se quedó de brazos cruzados. A medida que avanzaban los años 40, el gobierno de Buenos Aires fue incrementando su propia presencia en la zona. Enviaron expediciones militares, construyeron bases y empezaron a tratar la península Antártica como si fuera territorio argentino de pleno derecho. En 1947, Argentina tenía ya varias bases permanentes en la región y había enviado una flota de 8 buques de guerra a patrullar las aguas antárticas. No eran barcos de investigación ni buques de suministro. Eran destructores y fragatas de la Armada Argentina, con cañones y torpedos, navegando por aguas que Reino Unido consideraba suyas. La tensión entre Argentina y Reino Unido fue escalando durante los años siguientes. Ambos países construían bases cada vez más cerca las unas de las otras, enviaban expediciones que deliberadamente pasaban por territorio que el otro consideraba suyo, y protagonizaban pequeños incidentes diplomáticos que nunca llegaban a mayores, pero que iban acumulando resentimiento. En 1948, un buque argentino intentó impedir el desembarco de una expedición británica en la isla Decepción. En 1949, patrullas de ambos países se encontraron cara a cara en varias ocasiones y tuvieron que contenerse para no llegar a las manos. Era cuestión de tiempo que alguien cruzara la línea. Hope Bay era un lugar especialmente sensible. Los británicos habían construido allí una base durante la Operación Tabarín, llamada Base D, que funcionó desde 1945 hasta 1948. Ese año, un incendio accidental destruyó por completo las instalaciones y mató a 2 de los hombres que la ocupaban. Los cuerpos quedaron enterrados en el hielo, cerca de los restos calcinados de la base, y los británicos tuvieron que evacuar a los supervivientes sin poder reconstruir. Durante los años siguientes, la base quedó abandonada, pero Reino Unido nunca renunció a su intención de volver. Argentina vio una oportunidad. En 1951, mientras los británicos seguían planeando la reconstrucción de Base D, el gobierno argentino envió un destacamento militar a Hope Bay y estableció su propia base a pocos cientos de metros de las ruinas británicas. La llamaron Destacamento Naval Esperanza, y no era una estación científica. Era una instalación militar con soldados armados, bajo el mando directo de la Armada Argentina. El mensaje era claro. Argentina consideraba que Hope Bay era territorio argentino y estaba dispuesta a defenderlo. Cuando los británicos se enteraron de la presencia argentina, decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Organizaron una expedición para reconstruir Base D y reafirmar su soberanía sobre la zona. El plan era desembarcar un equipo de construcción, levantar nuevas instalaciones junto a las ruinas de la base original y demostrar que Reino Unido seguía presente en Hope Bay a pesar de la ocupación argentina. Nadie esperaba que los argentinos fueran a disparar. Eso simplemente no se hacía en la Antártida. Pero los argentinos tenían órdenes de impedir cualquier desembarco británico. El comandante del destacamento había recibido instrucciones claras de Buenos Aires. Hope Bay era territorio argentino y ninguna potencia extranjera podía establecer instalaciones allí sin permiso del gobierno argentino. Cuando vio que el bote británico se acercaba a la costa, el comandante ordenó hacer fuego. No apuntaron directamente a los hombres del bote, sino al agua que los rodeaba, como disparos de advertencia. Pero eran disparos reales, con balas reales, y el mensaje era inequívoco. Si intentaban desembarcar, los argentinos estaban dispuestos a usar la fuerza. Los científicos británicos, que no llevaban armas ni tenían forma de defenderse, no tuvieron más opción que retirarse. Regresaron a su barco y enviaron un informe urgente a Londres describiendo lo que había ocurrido. La noticia causó indignación en el gobierno británico. Era la primera vez en la historia que alguien disparaba contra súbditos británicos en la Antártida, y el agresor era un país con el que Reino Unido mantenía relaciones diplomáticas normales. Argentina no estaba en guerra con nadie. No había ningún conflicto declarado. Simplemente habían decidido que iban a defender su reclamación territorial a tiros si era necesario. La respuesta británica fue contundente. El almirantazgo ordenó que la fragata HMS Burghead Bay, que se encontraba en las Islas Malvinas, zarpara inmediatamente hacia Hope Bay con un destacamento de Royal Marines a bordo. Era la primera vez que Reino Unido enviaba fuerzas militares de combate a la Antártida. Los marines llevaban armas y tenían órdenes de proteger a los científicos británicos mientras reconstruían su base. Si los argentinos volvían a disparar, los marines estaban autorizados a responder. Durante varios días, el mundo contuvo la respiración. Un buque de guerra británico con marines armados navegaba hacia un lugar donde soldados argentinos habían disparado contra civiles británicos. Todos los ingredientes para una guerra estaban sobre la mesa. Una guerra absurda, en el lugar más remoto del planeta, por un pedazo de hielo que ninguno de los dos países podía realmente ocupar ni explotar. Pero una guerra, al fin y al cabo. La crisis se desactivó de la forma más anticlimática posible. Cuando la fragata HMS Burghead Bay llegó a Hope Bay con sus marines a bordo, los argentinos no dispararon. No hubo enfrentamiento, no hubo intercambio de fuego, no hubo bajas. Los soldados argentinos simplemente observaron desde su base, mientras los británicos desembarcaban y comenzaban a reconstruir sus instalaciones a pocos cientos de metros de distancia. Dos bases militares de países enfrentados, separadas por un campo de nieve, mirándose la una a la otra sin saber muy bien qué hacer. Lo que había ocurrido entre los disparos y la llegada del buque de guerra fue una intensa negociación diplomática a través de canales secretos. Argentina no quería una guerra con Reino Unido. Reino Unido no quería una guerra con Argentina. Ambos países tenían intereses económicos cruzados, relaciones comerciales importantes y ninguna gana de destruir todo eso por un pedazo de hielo en el fin del mundo. Los diplomáticos trabajaron a contrarreloj para encontrar una salida que permitiera a ambas partes salvar la cara sin llegar a las armas. El acuerdo al que llegaron fue extraño pero funcional. Ambos países mantendrían sus bases en Hope Bay, a pocos metros la una de la otra, sin reconocer la soberanía del otro sobre el territorio. Los británicos reconstruirían Base D y continuarían con sus investigaciones. Los argentinos mantendrían el destacamento Esperanza y seguirían considerando que aquello era territorio nacional argentino. Nadie ganaría, nadie perdería, y ambos fingirían que el otro no existía mientras compartían el mismo pedazo de costa antártica. Era una solución absurda, pero era la única que evitaba un conflicto armado, y funcionó. Al menos temporalmente. Durante los años siguientes, británicos y argentinos coexistieron en Hope Bay en una situación de tensión permanente pero controlada. Se ignoraban mutuamente, evitaban cualquier contacto que pudiera generar otro incidente y seguían enviando informes a sus respectivos gobiernos afirmando que el territorio era indiscutiblemente suyo. Pero el incidente de Hope Bay tuvo consecuencias que iban mucho más allá de aquella bahía remota. Por primera vez, el mundo había visto lo cerca que podía estar la Antártida de convertirse en un campo de batalla. Un continente que todos consideraban al margen de los conflictos humanos había estado a punto de presenciar una guerra entre dos naciones. Y si Argentina y Reino Unido podían llegar a dispararse por un trozo de hielo, ¿qué impediría que otras potencias hicieran lo mismo? La Unión Soviética estaba expandiendo su presencia en la Antártida. Estados Unidos tenía bases por todo el continente. Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Japón, todos tenían reclamaciones o intereses en la región. El potencial para conflictos futuros era enorme. Los diplomáticos de todo el mundo empezaron a hablar de la necesidad de un acuerdo internacional que regulara la situación de la Antártida antes de que fuera demasiado tarde. Las conversaciones fueron largas y complicadas. Cada país tenía sus propios intereses, sus propias reclamaciones, sus propias ambiciones. Pero el fantasma de Hope Bay planeaba sobre todas las negociaciones. Nadie quería que el próximo incidente terminara con muertos en lugar de con disparos al aire. 7 años después de los disparos en Hope Bay, en 1959, 12 países firmaron el Tratado Antártico en Washington. Era un acuerdo sin precedentes en la historia de la diplomacia internacional. El tratado declaraba que la Antártida debía utilizarse exclusivamente para fines pacíficos. Prohibía cualquier actividad militar en el continente, incluyendo el establecimiento de bases militares, la realización de maniobras y el ensayo de armas. Congelaba todas las reclamaciones territoriales existentes, sin reconocerlas ni rechazarlas, dejándolas en una especie de limbo jurídico indefinido, y establecía la libertad de investigación científica para todos los países firmantes, independientemente de quién reclamara qué territorio. El Tratado Antártico entró en vigor en 1961 y sigue vigente hoy. Es uno de los acuerdos internacionales más exitosos de la historia. Un raro ejemplo de cooperación global que ha sobrevivido a la Guerra Fría, al colapso de la Unión Soviética y a décadas de tensiones geopolíticas en otras partes del mundo. Y todo empezó, en cierto modo, con aquellos disparos en Hope Bay que casi provocaron una guerra entre Argentina y Reino Unido por un territorio que ninguno de los dos podía realmente controlar. Lo más irónico del incidente de Hope Bay es que hoy casi nadie lo recuerda. Fue un momento en el que la historia estuvo a punto de tomar un rumbo completamente diferente, en el que dos países casi entraron en guerra por primera vez en la Antártida y sin embargo ha quedado relegado a una nota a pie de página en los libros de historia. La mayoría de la gente que conoce el conflicto entre Argentina y Reino Unido piensa inmediatamente en las Malvinas, en la guerra de 1982 que dejó casi 1000 muertos en apenas 2 meses. Pero 30 años antes, esos mismos países ya habían estado al borde del abismo en otro territorio disputado del Atlántico Sur. Hay historiadores que creen que el incidente de Hope Bay fue un ensayo general de lo que vendría después. Las mismas reclamaciones territoriales superpuestas, la misma intransigencia diplomática, el mismo orgullo nacional herido que impedía a cualquiera de los dos países dar un paso atrás, si en 1952 las circunstancias hubieran sido ligeramente diferentes, si los argentinos hubieran apuntado un poco más bajo, o si los británicos hubieran decidido responder al fuego en lugar de retirarse, la Guerra de las Malvinas podría haberse adelantado 3 décadas y haberse librado en las costas heladas de la península Antártica en lugar de en las islas del Atlántico Sur. La base argentina en Hope Bay, el destacamento naval Esperanza, sigue existiendo hoy. Con el paso de los años, se ha convertido en una pequeña comunidad permanente, una de las pocas de la Antártida donde viven familias enteras, incluyendo niños. En 1978, nació allí Emilio Marcos Palma, el primer ser humano de la historia en nacer en el continente antártico. Su nacimiento no fue casualidad. El gobierno argentino envió deliberadamente a su madre, que estaba embarazada de 7 meses, a la base Esperanza para que su hijo naciera en territorio antártico y reforzara así la reclamación argentina sobre la zona. Era una forma de decir que Argentina no solo ocupaba la Antártida, sino que tenía ciudadanos nacidos allí, con todos los derechos que eso implicaba. La base británica en Hope Bay, Base D, tuvo un destino diferente. Funcionó de forma intermitente durante varias décadas, pero fue finalmente abandonada en 1964 y no ha vuelto a ser ocupada. Las ruinas de las instalaciones originales, las que fueron destruidas por el incendio de 1948, todavía son visibles cerca de la costa, junto a las tumbas de los 2 hombres que murieron en aquel fuego. El lugar ha sido declarado sitio histórico bajo el Tratado Antártico, un monumento a los primeros tiempos de la exploración británica en la región y a los hombres que dieron su vida en aquella base remota. Hoy, británicos y argentinos siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién tiene derecho a la península Antártica. El Tratado de 1959 congeló las reclamaciones pero no las resolvió. Argentina sigue considerando que el territorio es suyo. Reino Unido sigue afirmando exactamente lo mismo. Chile también mantiene su propia reclamación, que se solapa con las otras dos. Pero mientras el tratado siga vigente, ninguno de los tres puede hacer nada al respecto. Las reclamaciones existen sobre el papel, en los mapas oficiales de cada país, pero no tienen ningún efecto práctico sobre el terreno. El Tratado Antártico expira en 2048 y nadie sabe qué pasará después. Algunos expertos creen que se renovará sin problemas, que los países firmantes han aprendido a cooperar en la Antártida y no tienen ningún interés en volver a la situación de tensión permanente que existía antes de 1959. Otros son menos optimistas. La Antártida tiene recursos naturales enormes: petróleo, gas, minerales, agua dulce congelada en cantidades que harían palidecer a cualquier otro continente. Si el cambio climático hace que esos recursos sean más accesibles, si la tecnología permite explotarlos de forma rentable, las viejas reclamaciones territoriales podrían volver a cobrar importancia. Y entonces, quizás, el mundo recordará lo que pasó en Hope Bay en 1952, cuando unos disparos en el hielo estuvieron a punto de desatar la primera guerra de la historia en el continente más frío del planeta. El médico que quemó la base. La locura del aislamiento en la Antártida. El 12 de abril de 1984, el último barco de la temporada estaba a punto de zarpar de la Bahía Paraíso, en la costa de la península Antártica. Era el final del verano austral y, como cada año, la mayoría del personal de la base Almirante Brown se preparaba para regresar a Argentina. Pero no todos. Un pequeño grupo de hombres debía quedarse a pasar el invierno, esos meses interminables de oscuridad y frío extremo en los que la base quedaba completamente aislada del mundo exterior. Entre los que debían quedarse estaba el médico de la estación. Y ese hombre había tomado una decisión que nadie podía imaginar. La base Almirante Brown era una de las joyas del programa Antártico Argentino. Había sido inaugurada en 1951 como destacamento naval, pero con los años se había transformado en un centro de investigación científica de primer nivel. En 1965, el Instituto Antártico Argentino la había convertido en una estación de biología marina con laboratorios equipados, talleres de fotografía, biblioteca y todo lo necesario para realizar investigaciones durante todo el año. Era uno de los laboratorios más completos de toda la península Antártica, un lugar donde científicos de varias disciplinas trabajaban en proyectos que podían durar años. Pero trabajar en la Antártida no era fácil. La base Almirante Brown estaba situada en uno de los lugares más hermosos del continente, la Bahía Paraíso, un nombre que los primeros exploradores le habían dado por la belleza sobrecogedora de sus aguas azules, rodeadas de glaciares y montañas nevadas. Sin embargo, esa belleza escondía una realidad brutal. Durante el invierno, las temperaturas caían por debajo de los 30 grados bajo cero. La oscuridad duraba casi 20 horas al día. Los vientos podían superar los 100 kilómetros por hora durante días enteros. Y lo peor de todo era el aislamiento. Desde abril hasta noviembre, ningún barco podía llegar a la base. Ningún avión podía aterrizar. Los hombres que pasaban el invierno allí estaban completamente solos, sin posibilidad de evacuación, sin contacto físico con el mundo exterior, dependiendo únicamente de la radio para saber que seguían conectados con la civilización. El síndrome polar era bien conocido entre los veteranos de las bases antárticas. Meses de encierro con las mismas personas, en el mismo espacio reducido, haciendo las mismas tareas día tras día, podían destrozar la mente más resistente. Los síntomas eran variados: depresión profunda, ansiedad constante, insomnio crónico, irritabilidad extrema, paranoia. Algunos hombres se volvían agresivos y protagonizaban peleas por motivos absurdos. Otros se encerraban en sí mismos y dejaban de hablar durante semanas. Y unos pocos, los más afectados, perdían completamente el contacto con la realidad y tomaban decisiones que en circunstancias normales serían impensables. El médico de la base Almirante Brown llevaba ya una temporada en la Antártida. Había pasado meses trabajando en aquel lugar remoto, atendiendo las necesidades médicas del personal, realizando sus propias investigaciones, adaptándose como podía a las condiciones extremas. Y ahora le comunicaban que debía quedarse otro invierno más, otros 6 o 7 meses de oscuridad, de frío, de aislamiento absoluto. Otros 6 o 7 meses encerrado en aquella base con las mismas caras, las mismas conversaciones, las mismas paredes. Para algunos hombres, esa noticia habría sido simplemente una decepción. Para el médico de Almirante Brown, fue el detonante de algo mucho más grave. Nadie sabe exactamente qué pasó por la mente del médico durante las horas previas al incendio. No dejó ninguna nota explicando sus motivos. No confesó sus intenciones a ningún compañero. No dio ninguna señal de alarma que pudiera haber alertado al resto del personal. Simplemente esperó. Esperó a que el barco de suministros completara sus operaciones de descarga. Esperó a que la tripulación terminara de despedirse de los que se quedaban. Esperó a que los motores del buque empezaran a calentarse para la partida. Y entonces, cuando el barco estaba literalmente a punto de soltar amarras, el médico prendió fuego a la base. El fuego comenzó en uno de los edificios principales y se extendió con una velocidad aterradora. Las estructuras de la base Almirante Brown, como las de casi todas las estaciones antárticas de la época, estaban construidas con materiales ligeros y altamente inflamables. Madera, plástico, aislantes sintéticos, todo diseñado para mantener el calor dentro y el frío fuera, pero también todo perfectamente capaz de arder como una antorcha en cuestión de minutos. El viento antártico, que ese día soplaba con fuerza, alimentó las llamas y las extendió de un edificio a otro antes de que nadie pudiera reaccionar. Los hombres que estaban en la base intentaron combatir el fuego, pero era una batalla perdida desde el principio. No tenían equipamiento suficiente para enfrentarse a un incendio de esa magnitud. El agua se congelaba en las mangueras antes de llegar a las llamas. Y el fuego avanzaba demasiado rápido, saltando de estructura en estructura, devorando años de trabajo científico, equipamiento irreemplazable, muestras biológicas que habían costado décadas recopilar. En cuestión de horas, la base Almirante Brown quedó reducida a un amasijo de metal retorcido y cenizas humeantes sobre la nieve. El barco que estaba a punto de zarpar tuvo que detener su partida y regresar a la costa para evacuar a todo el personal. No quedaba nada donde pudieran refugiarse. Los laboratorios habían desaparecido. Los dormitorios habían desaparecido. Los almacenes de comida y combustible habían desaparecido. Los hombres que iban a pasar el invierno en Almirante Brown ya no tenían base donde pasar el invierno. No tenían más opción que subir al barco y regresar a Argentina con los demás. Y eso era exactamente lo que el médico quería. El buque estadounidense USS Hero, que se encontraba operando en la zona, participó en las labores de evacuación y trasladó al personal argentino a la cercana base estadounidense de Palmer Station, situada a unos 60 kilómetros de distancia. Desde allí, los evacuados fueron eventualmente repatriados a Argentina. El médico iba entre ellos. Había conseguido lo que quería: no pasar otro invierno en la Antártida. El precio había sido la destrucción completa de una estación científica que llevaba más de 3 décadas funcionando. Las autoridades argentinas abrieron una investigación sobre el incendio. Los testimonios de los presentes no dejaban lugar a dudas. El fuego había sido provocado deliberadamente por el médico de la base. No había sido un accidente, no había sido un fallo eléctrico, no había sido una negligencia. Había sido un acto de sabotaje premeditado, ejecutado con la frialdad de alguien que había calculado exactamente el momento en que debía actuar para asegurarse de que la evacuación fuera inevitable. Pero lo más sorprendente de todo fue lo que ocurrió después, o más bien, lo que no ocurrió. Según los registros disponibles, nunca se presentaron cargos formales contra el médico. No hubo juicio, no hubo condena, no hubo ninguna consecuencia legal aparente por haber destruido una instalación científica de valor incalculable. Las razones de esta aparente impunidad nunca se han explicado públicamente. Algunos especulan que las autoridades argentinas prefirieron evitar el escándalo de un juicio que habría expuesto las condiciones psicológicas extremas a las que sometían a su personal en la Antártida. Otros creen que simplemente decidieron que el hombre había sufrido una crisis mental y que castigarlo no tenía sentido. Sea cual sea la verdad, el médico que quemó la base, Almirante Brown, desapareció de los registros históricos sin dejar rastro de su destino posterior. La destrucción de la base Almirante Brown no fue un caso aislado. La historia de la exploración antártica está llena de incidentes provocados por el deterioro psicológico de personas sometidas a condiciones de aislamiento extremo. El frío, la oscuridad, el encierro prolongado y la imposibilidad de escapar crean una combinación que puede quebrar incluso a las mentes más estables. Los psicólogos que estudian el comportamiento humano en entornos extremos llaman a esto el síndrome del invierno polar, y sus efectos están documentados desde las primeras expediciones al continente helado. Ya en 1898, durante la expedición belga del Bélgica, el primer barco que pasó un invierno completo atrapado en el hielo antártico, la tripulación experimentó síntomas alarmantes. Varios hombres desarrollaron lo que el médico de a bordo describió como una forma de locura polar. Dejaron de dormir, dejaron de comer, dejaron de hablar con sus compañeros. Uno de ellos intentó abandonar el barco y caminar sobre el hielo hacia ninguna parte, convencido de que podía llegar a casa si simplemente seguía caminando. Otro se negaba a salir de su litera y permanecía inmóvil durante días enteros, con los ojos abiertos, pero sin responder a ningún estímulo. El médico tuvo que improvisar tratamientos sobre la marcha, obligando a los hombres a exponerse a la luz de las lámparas de aceite y a realizar ejercicio físico forzado para mantenerlos con vida hasta que llegara la primavera. Más de 80 años después, el problema seguía sin resolverse. Las bases antárticas modernas tenían calefacción, electricidad, comunicaciones por radio y suministros abundantes, pero seguían siendo prisiones de hielo durante los meses de invierno, lugares de los que era imposible escapar hasta que el clima permitiera la llegada de barcos o aviones. Y el efecto del aislamiento prolongado sobre la mente humana seguía siendo devastador. El caso del médico de Almirante Brown era extremo, pero no único. En 1959, en la estación soviética de Vostok, un científico había matado a otro con un hacha de hielo después de perder una partida de ajedrez. En bases de todo el continente se habían registrado peleas violentas, crisis nerviosas, intentos de suicidio y comportamientos erráticos que ponían en peligro a toda la tripulación. El alcohol, que muchos programas antárticos suministraban generosamente para ayudar a los hombres a sobrellevar el aislamiento, a menudo empeoraba las cosas en lugar de mejorarlas. Un hombre borracho y desesperado en una base remota era una bomba de relojería esperando a explotar. Después del incendio de Almirante Brown, varios programas antárticos empezaron a tomarse más en serio la salud mental de su personal. Se implementaron evaluaciones psicológicas más rigurosas para los candidatos a pasar el invierno en las bases. Se establecieron protocolos de rotación para evitar que nadie pasara demasiado tiempo seguido en el continente. Se mejoraron las comunicaciones para que los hombres pudieran hablar con sus familias de forma regular, rompiendo parcialmente el aislamiento que tanto daño causaba. Algunas bases incluso empezaron a incluir psicólogos entre su personal permanente, profesionales cuyo único trabajo era vigilar el estado mental del resto y detectar señales de alarma antes de que fuera demasiado tarde. Pero ninguna medida podía eliminar completamente el riesgo. La Antártida seguía siendo un lugar donde los seres humanos no estaban diseñados para vivir. El frío, la oscuridad y el aislamiento seguían ejerciendo su presión constante sobre cualquiera que se atreviera a quedarse allí durante el invierno. Y de vez en cuando, esa presión encontraba un punto débil y lo hacía estallar. El incendio de Almirante Brown se convirtió en un caso de estudio para los programas antárticos de todo el mundo. Era la prueba definitiva de que ignorar la salud mental del personal podía tener consecuencias catastróficas. Un solo hombre, en un momento de crisis, había destruido décadas de trabajo científico y había puesto en peligro la vida de todos sus compañeros. Si algo así podía pasar en una base argentina, podía pasar en cualquier base del continente. La lección era clara. En la Antártida, la mente humana era tan vulnerable como el cuerpo, y había que protegerla con la misma seriedad. La base Almirante Brown fue reconstruida años después del incendio, pero nunca volvió a ser lo que era. las autoridades argentinas decidieron que la estación funcionaría únicamente durante los meses de verano, cuando el clima permitía evacuaciones de emergencia y el aislamiento no era tan absoluto. Nunca más habría personal pasando el invierno en Almirante Brown. Nunca más se repetiría la situación que había llevado al médico a tomar su decisión desesperada. Era una admisión tácita de que el incendio había expuesto un problema que no podía resolverse simplemente con mejor equipamiento o mejores protocolos. Algunas personas, en algunas circunstancias, simplemente no podían soportar el aislamiento antártico, y forzarlas a quedarse era una receta para el desastre. Hoy, la base Almirante Brown es uno de los destinos turísticos más populares de la Antártida. Miles de visitantes llegan cada año en cruceros de expedición para ver los pingüinos que habitan la zona, fotografiar los glaciares que rodean la Bahía Paraíso y visitar las instalaciones de la Estación Argentina. Los turistas pueden caminar por los alrededores de la base, subir a un mirador situado 80 metros por encima de la estación e incluso deslizarse colina abajo por un canal de nieve que los visitantes han ido creando con el paso de los años. Es un lugar hermoso, tranquilo, perfectamente seguro durante las pocas horas que dura una visita turística. Pero los guías que acompañan a esos turistas conocen la historia del incendio de 1984. Algunos la cuentan a sus grupos, otros prefieren omitirla. Es una historia incómoda, que no encaja bien con la imagen de la Antártida como un paraíso prístino dedicado a la ciencia y la cooperación internacional. Recuerda a los visitantes que detrás de la belleza sobrecogedora del continente helado hay una realidad mucho más dura, una realidad de aislamiento, de presión psicológica, de hombres que a veces pierden la cabeza en el lugar más remoto del planeta. El nombre del médico que quemó la base nunca se ha hecho público oficialmente. En los documentos históricos aparece simplemente como el médico de la estación o el líder de la base, sin más identificación. Es posible que las autoridades argentinas decidieran proteger su identidad para evitar que su vida quedara marcada para siempre por un acto cometido en circunstancias extremas. O quizás simplemente los registros se perdieron con el paso del tiempo, como tantos otros detalles de la historia antártica que nunca llegaron a documentarse adecuadamente. Sea como sea, el hombre que destruyó la base Almirante Brown se ha convertido en una figura casi mítica, un fantasma sin nombre que representa todo lo que puede salir mal cuando se empuja a un ser humano más allá de sus límites. Lo que sí sabemos es que su historia no es única. Cada pocas décadas, la Antártida produce un nuevo caso de alguien que no pudo soportar la presión. En 2018, un investigador ruso apuñaló a un compañero en la estación Bellingshausen, supuestamente porque el otro hombre le arruinaba los finales de los libros que estaba leyendo. En 1996, un cocinero en la base estadounidense de McMurdo atacó a un compañero con un martillo durante una pelea en la cocina. En 2000, un astrofísico australiano murió en circunstancias misteriosas en la estación Amundsen Scott del Polo Sur, y la investigación nunca llegó a conclusiones claras sobre si fue un accidente, un suicidio o algo peor. La Antártida sigue siendo el lugar más difícil del planeta para la mente humana. El frío puede combatirse con calefacción. La oscuridad puede combatirse con luces artificiales. El hambre puede combatirse con suministros abundantes. Pero el aislamiento, la sensación de estar atrapado en el fin del mundo sin posibilidad de escape, eso no tiene solución técnica. Solo se puede soportar, día tras día, mes tras mes, hasta que finalmente llega la primavera y los barcos regresan. Algunos lo consiguen, otros no, y el médico que quemó la base Almirante Brown fue simplemente uno de los que no pudo más. Operación Tabarín, la base secreta británica en la Antártida. En 1943, mientras los ejércitos aliados luchaban contra la Alemania nazi en Europa, África y el Pacífico, un pequeño grupo de hombres británicos recibió órdenes de zarpar hacia el lugar más remoto del planeta. Su misión era secreta, su destino era la Antártida, y su objetivo oficial era vigilar posibles actividades de submarinos alemanes en las aguas del Atlántico Sur. Pero la verdadera razón de la Operación Tabarín era otra muy distinta, y tenía más que ver con Argentina y Chile que con la Alemania de Hitler. La Segunda Guerra Mundial había dejado a Reino Unido en una posición complicada en el hemisferio sur. La mayoría de sus recursos militares estaban concentrados en Europa y el norte de África, luchando contra el Eje. Las colonias y territorios británicos en el Atlántico Sur, incluyendo las Islas Malvinas y el territorio antártico británico, estaban prácticamente indefensos. Y Argentina y Chile, que se habían declarado neutrales pero mantenían relaciones cordiales con Alemania, empezaban a mostrar un interés preocupante por la Antártida. Ambos países sudamericanos reclamaban exactamente el mismo territorio que Reino Unido consideraba suyo: la península antártica y las islas circundantes. Durante los años 30, Argentina y Chile habían empezado a enviar expediciones a la zona, a plantar banderas, a construir refugios y a dejar marcas de soberanía por toda la región. Los británicos, ocupados con asuntos más urgentes en otras partes del mundo, no habían podido responder. Y ahora, en plena guerra mundial, temían que los sudamericanos aprovecharan la situación para consolidar sus reclamaciones, mientras Reino Unido miraba hacia otro lado. Había también preocupaciones más inmediatas. Los submarinos alemanes operaban por todo el Atlántico, hundiendo barcos aliados y amenazando las rutas de suministro vitales para el esfuerzo de guerra. Algunos informes de inteligencia sugerían que los U-boats podrían estar utilizando las islas y caletas remotas del Atlántico Sur como puntos de reabastecimiento secretos. Si Alemania establecía una presencia en la Antártida, podría controlar las rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico, amenazando las comunicaciones británicas con Australia y Nueva Zelanda. Era un escenario improbable, pero no imposible, y los estrategas británicos decidieron que no podían correr ese riesgo. La Operación Tabarín fue la respuesta. El nombre en clave venía de un famoso cabaret de París, el Bal Tabarín, elegido aparentemente al azar, o quizás como una broma interna de los planificadores. La misión era establecer bases permanentes en puntos estratégicos de la península antártica y las islas cercanas, plantar la bandera británica y dejar claro a Argentina, Chile y cualquier otro país interesado que Reino Unido no había abandonado sus reclamaciones territoriales. El primer contingente de la Operación Tabarín zarpó de las Malvinas en enero de 1944 a bordo de dos barcos pequeños, el HMS William Scoresby y el Fitzroy. Eran apenas 14 hombres en total, una mezcla de científicos, marineros y soldados que habían sido reclutados para pasar meses o incluso años en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Ninguno de ellos tenía experiencia previa en la Antártida. Algunos ni siquiera habían visto nieve antes de embarcarse, pero todos sabían que su misión era importante. Aunque no pudieran hablar de ella con nadie fuera del pequeño círculo de personas autorizadas a conocer los detalles. El primer objetivo era la Isla Decepción, un volcán activo con forma de herradura situado en las islas Shetland del Sur. La isla tenía una bahía natural protegida que los balleneros habían utilizado durante décadas como refugio y punto de procesamiento. Era el lugar perfecto para establecer una base, relativamente accesible, con agua caliente geotérmica que facilitaba las operaciones, y lo suficientemente remoto como para pasar desapercibido. Los hombres de Tabarín desembarcaron en la Isla Decepción en febrero de 1944 y comenzaron a construir la primera base británica permanente en la Antártida. La llamaron Base B, siguiendo un sistema de nomenclatura alfabética que se mantendría durante décadas. Las condiciones eran durísimas. El viento soplaba constantemente, arrastrando ceniza volcánica que se metía en los ojos, en la ropa, en la comida. El suelo era inestable, una mezcla de roca volcánica y hielo que podía ceder sin previo aviso. Y el volcán sobre el que habían construido su base seguía activo, recordándoles constantemente que la tierra bajo sus pies podía despertar en cualquier momento. Pero la Isla Decepción tenía una ventaja que compensaba todos los inconvenientes. Calor. Las fuentes geotérmicas calentaban el agua de algunas zonas de la bahía hasta temperaturas casi tropicales, creando un contraste surrealista con el paisaje helado que los rodeaba. Los hombres de Tabarín podían bañarse en aguas calientes mientras la nieve caía a su alrededor. era uno de los pocos lujos disponibles en aquel lugar remoto, y lo aprovechaban cada vez que podían. Unos meses después, el equipo estableció una segunda base en Puerto Lockroy, en la costa de la península Antártica. La llamaron Base A, aunque había sido construida después de Base B. Puerto Lockroy era un lugar más protegido que la isla Decepción, con una bahía tranquila, rodeada de montañas nevadas que bloqueaban los peores vientos. Allí los hombres construyeron instalaciones más permanentes, barracones, almacenes, una estación meteorológica y un pequeño laboratorio para realizar investigaciones científicas. Porque aunque la misión principal de Tabarín era política y militar, los británicos sabían que necesitaban una cobertura científica para justificar su presencia ante la comunidad internacional. La vida en las bases de Tabarín era monótona y agotadora. Los hombres pasaban semanas enteras sin ver a nadie más que a sus compañeros, realizando las mismas tareas una y otra vez. Tomar mediciones meteorológicas, mantener el equipamiento, cazar focas y pingüinos para complementar sus provisiones, y sobre todo esperar. Esperar a que llegara el próximo barco de suministros. Esperar a que terminara el invierno. Esperar a que alguien les dijera que podían volver a casa. La guerra en Europa parecía muy lejana desde la Antártida. Los hombres recibían noticias por radio, pero eran fragmentarias y llegaban con retraso. Sabían que sus compatriotas estaban muriendo en los campos de batalla de Francia e Italia, que los bombardeos alemanes seguían cayendo sobre las ciudades británicas, que el destino del mundo se decidía a miles de kilómetros de donde ellos estaban. Y mientras tanto, ellos pasaban los días contando pingüinos y midiendo la temperatura del aire en un lugar donde la guerra parecía completamente absurda e irreal. Pero la Operación Tabarín estaba cumpliendo su objetivo. La presencia británica en la Antártida era ahora un hecho consumado. Las bases estaban construidas, las banderas estaban plantadas, y cualquier intento de Argentina o Chile de reclamar el territorio tendría que enfrentarse a la realidad de que había hombres británicos viviendo allí permanentemente. Era una forma de guerra muy diferente a la que se libraba en Europa. Una guerra de presencia, de símbolos, de hechos consumados que serían muy difíciles de revertir una vez terminado el conflicto mundial. Los argentinos y los chilenos no tardaron en darse cuenta de lo que estaba pasando. Durante 1944 y 1945, ambos países enviaron sus propias expediciones a la península Antártica para contrarrestar la presencia británica. Plantaron sus propias banderas, construyeron sus propios refugios y dejaron claro que no iban a aceptar la ocupación británica sin respuesta. En algunas ocasiones, las expediciones de los tres países se cruzaron en el terreno y tuvieron que decidir cómo reaccionar. Por lo general, optaron por ignorarse mutuamente, fingiendo que los otros no existían mientras cada uno continuaba con sus propias actividades. Era una situación absurda, casi cómica, pero también profundamente tensa. Todos sabían que un malentendido, un gesto mal interpretado, podía desencadenar un conflicto que nadie quería, pero que todos parecían dispuestos a aceptar si llegaba el momento. La Segunda Guerra Mundial terminó en mayo de 1945 en Europa y en agosto en el Pacífico. Pero la Operación Tabarín no terminó con ella. Los hombres que habían sido enviados a la Antártida con la excusa de vigilar submarinos alemanes se quedaron allí mucho después de que el último U-boat se rindiera. La razón era simple. La amenaza alemana había desaparecido, pero la amenaza argentina y chilena seguía siendo muy real. Reino Unido no podía permitirse abandonar las bases que tanto esfuerzo había costado construir, no cuando sus rivales sudamericanos seguían expandiendo su propia presencia en la región. En 1945, poco después del final de la guerra, ocurrió un incidente que dejó claro hasta qué punto la situación era explosiva. Una expedición argentina llegó a la isla Decepción y encontró la base británica. Los argentinos procedieron a arrancar la bandera británica y a plantar la suya propia en su lugar. Cuando los británicos descubrieron lo que había pasado, enviaron un barco para restaurar su bandera y dejar claro que no aceptaban la provocación. Los argentinos respondieron volviendo a cambiar las banderas. Durante meses, Las dos naciones jugaron a este juego absurdo de quitar y poner banderas, cada uno intentando demostrar que el territorio era suyo, sin llegar nunca a un enfrentamiento directo. El gobierno británico decidió que necesitaba una presencia más permanente y más visible en la Antártida. En 1945, la Operación Tabarín fue oficialmente rebautizada como Falkland Islands Dependencies Survey, un nombre más científico y menos militar que reflejaba el cambio de prioridades. Ya no se trataba de vigilar submarinos enemigos, sino de realizar investigaciones científicas legítimas que justificaran la presencia británica ante el mundo. Los soldados fueron gradualmente reemplazados por científicos. Los barracones militares se convirtieron en laboratorios de investigación, y las bases de Tabarín se transformaron en estaciones científicas permanentes. Pero el cambio de nombre no cambió la realidad sobre el terreno. Las bases británicas seguían estando en territorio que Argentina y Chile consideraban propio. Los científicos británicos seguían encontrándose con expediciones argentinas y chilenas cada vez que salían a explorar. Y la tensión seguía acumulándose, año tras año, sin que nadie supiera exactamente cómo iba a resolverse. Algunos de los hombres que participaron en la Operación Tabarín se convirtieron en figuras legendarias de la exploración antártica británica. Varios de ellos habían servido en unidades de élite durante la guerra, incluyendo el famoso Special Air Service, el SAS. Cuando el SAS fue disuelto al terminar el conflicto, algunos de sus miembros buscaron nuevas aventuras y encontraron en la Antártida el desafío que necesitaban. Hombres acostumbrados a operar tras las líneas enemigas en el desierto del norte de África, se adaptaron sorprendentemente bien a las condiciones del continente helado. Las habilidades que habían aprendido en la guerra, la capacidad de sobrevivir con recursos mínimos, de improvisar soluciones a problemas imposibles, de mantener la moral en situaciones desesperadas, resultaron ser exactamente lo que se necesitaba en la Antártida. Uno de estos veteranos del SAS, el teniente coronel Andrew Croft, llegó a las bases de Tabarín en 1946 y pasó varios años explorando la península antártica. Sus expediciones cartografiaron zonas que ningún ser humano había pisado antes, abriendo camino para las generaciones de científicos que vendrían después. Croft y otros como él establecieron las bases de lo que eventualmente se convertiría en el British Antarctic Survey, la organización que todavía hoy gestiona la presencia científica británica en el continente. La herencia de Tabarín perdura hasta nuestros días. Puerto Lockroy, la base A original, sigue existiendo como museo y oficina de correos, recibiendo miles de visitantes cada año que llegan en cruceros de expedición. Es el edificio más antiguo de la península antártica que sigue en uso, un testimonio de aquellos primeros hombres que llegaron en plena guerra mundial para plantar una bandera en el hielo. Los turistas pueden ver los barracones originales, el equipamiento de la época y las fotografías de los hombres que vivieron allí cuando la Antártida era todavía un lugar casi completamente desconocido. La Operación Tabarín cambió para siempre la historia de la Antártida. Aunque casi nadie fuera de los círculos especializados conoce su nombre, fue la primera vez que una nación estableció una presencia militar permanente en el continente helado. Fue el origen de la disputa territorial que casi llevó a Argentina y Reino Unido a la guerra en Hope Bay en 1952. Y fue el modelo que siguieron todas las demás potencias cuando decidieron que ellas también necesitaban bases en la Antártida para proteger sus propios intereses. Antes de Tabarín, la Antártida era un lugar de expediciones temporales. Los exploradores llegaban, pasaban unos meses o un año, y se marchaban. Nadie vivía allí permanentemente, porque nadie creía que tuviera sentido hacerlo. Era un continente vacío, sin recursos explotables, sin población nativa, sin ningún valor estratégico aparente. Pero Tabarín demostró que establecer una presencia permanente era posible, y una vez que los británicos lo hicieron, todos los demás países con reclamaciones antárticas se vieron obligados a seguir su ejemplo. Estados Unidos lanzó la Operación High Jump en 1946, apenas un año después del final de Tabarín, enviando la mayor expedición militar jamás vista en la Antártida. La Unión Soviética comenzó su propio programa antártico en 1955, estableciendo bases que todavía hoy siguen operativas. Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Japón, todos ellos enviaron expediciones y construyeron estaciones durante las décadas siguientes. La carrera por la Antártida que Tabarín había iniciado no se detuvo hasta que el Tratado Antártico de 1959 congeló las reclamaciones territoriales y estableció las reglas que todavía hoy gobiernan el continente. Los hombres originales de Tabarín fueron olvidados por la historia durante mucho tiempo. No hubo desfiles para recibirlos cuando volvieron a casa. No hubo medallas especiales ni reconocimientos públicos. Habían pasado años en uno de los lugares más inhóspitos del planeta, cumpliendo una misión secreta que nadie podía conocer. Y cuando esa misión terminó, simplemente volvieron a sus vidas civiles y guardaron silencio sobre lo que habían hecho. Algunos escribieron memorias décadas después, cuando el secreto ya no importaba. Otros llevaron sus historias a la tumba sin contarlas nunca. Pero su legado está por todas partes en la Antártida actual. Las bases que construyeron, aunque renovadas y ampliadas muchas veces, siguen siendo el núcleo de la presencia británica en el continente. Las rutas que exploraron siguen siendo las que utilizan los científicos modernos. Y el sistema de nomenclatura que inventaron, con letras del alfabeto para identificar cada base, sigue utilizándose hoy en el British Antarctic Survey. Base A, base B, base C, cada una con su propia historia, cada una construida sobre los cimientos que aquellos primeros hombres de Tabarín establecieron en plena guerra mundial. La Antártida de hoy es un lugar muy diferente al que encontraron los hombres de Tabarín en 1944. Hay estaciones científicas, con conexión a Internet, calefacción central y comida fresca que llega en avión. Hay turistas que visitan el continente en cruceros de lujo y se toman selfies con los pingüinos. Hay tratados internacionales que regulan cada aspecto de la actividad humana en el continente, desde la investigación científica hasta la gestión de residuos. Pero debajo de toda esa modernidad, debajo de toda esa cooperación internacional, siguen latiendo las mismas tensiones territoriales que llevaron a Reino Unido a lanzar una operación secreta en plena Segunda Guerra Mundial. Argentina sigue reclamando la península antártica. Chile sigue reclamando la península antártica. Reino Unido sigue reclamando la península antártica. El Tratado de 1959 congeló esas reclamaciones, pero no las eliminó. Y cuando el tratado expire en 2048, nadie sabe qué pasará. Quizás los países decidan renovarlo y mantener el statu quo. Quizás las viejas disputas resurjan con fuerza renovada. Quizás la Antártida, ese continente que parecía demasiado remoto y demasiado inhóspito para que nadie se peleara por él, vuelva a convertirse en un campo de batalla, como casi ocurrió en Hope Bay hace más de 70 años. La Operación Tabarín fue el principio de esa historia. El final todavía está por escribirse. El desastre del Monte Erebus. El peor accidente aéreo de la historia de la Antártida. El 28 de noviembre de 1979, a las 8 de la mañana, un avión DC-10 de Air New Zealand despegó del aeropuerto de Auckland con 237 pasajeros y 20 tripulantes a bordo. Era el vuelo 901, uno de los vuelos turísticos más exclusivos y emocionantes que se podían hacer en aquella época. Un viaje de ida y vuelta sobre la Antártida, sobrevolando glaciares, montañas y la base estadounidense de McMurdo, sin necesidad de aterrizar en el continente helado. Los pasajeros habían pagado $359 neozelandeses por persona, el equivalente a más de $2.500 actuales, para vivir una experiencia única. Ninguno de ellos imaginaba que ese avión nunca regresaría. Los vuelos turísticos de Air New Zealand a la Antártida habían comenzado en 1977 y se habían convertido rápidamente en un éxito. La idea era sencilla pero espectacular. El avión despegaba de Auckland o Christchurch por la mañana, volaba hacia el sur durante varias horas, pasaba unas horas sobrevolando los paisajes más impresionantes del continente antártico a baja altura y regresaba a Nueva Zelanda por la tarde. Los pasajeros podían contemplar desde las ventanillas glaciares del tamaño de países, icebergs flotando en mares congelados y las montañas más remotas del planeta. un guía experto en la Antártida, iba a bordo comentando los paisajes por el sistema de megafonía del avión. El vuelo 901 de aquel día era como cualquier otro. El capitán era Jim Collins, un piloto veterano con miles de horas de vuelo, aunque nunca había volado a la Antártida. Su copiloto, Greg Cassin, tampoco tenía experiencia en rutas antárticas. Esto no era inusual. Air New Zealand rotaba a sus pilotos entre diferentes rutas y los vuelos a la Antártida se consideraban relativamente sencillos porque no requerían aterrizaje. El avión simplemente volaba hacia el sur, daba unas vueltas sobre el paisaje y regresaba. ¿Qué podía salir mal? Lo que los pilotos no sabían era que alguien había cambiado las coordenadas de su ruta de vuelo la noche anterior. El sistema de navegación del DC-10 utilizaba coordenadas preprogramadas que guiaban al avión automáticamente a lo largo de una ruta predeterminada. Durante casi 2 años, esa ruta había pasado por el estrecho de McMurdo, una zona despejada entre la isla de Ross y el continente antártico, lejos de cualquier montaña. Pero la noche del 27 de noviembre, un técnico de Air New Zealand modificó las coordenadas sin informar a la tripulación. El cambio era pequeño pero fatal. Las nuevas coordenadas desviaban la ruta del avión directamente hacia el monte Erebus, un volcán activo de más de 3.700 metros de altura situado en la isla de Ross. En condiciones normales de visibilidad, los pilotos habrían visto la montaña con tiempo suficiente para evitarla, pero aquel día las condiciones no eran normales. Una capa de nubes bajas cubría la zona, y lo que es peor, se había producido un fenómeno meteorológico conocido como whiteout. El whiteout es una de las condiciones más peligrosas que puede encontrar un piloto en regiones polares. Ocurre cuando la luz del sol se refleja entre las nubes y la nieve de forma que el cielo y el suelo se vuelven indistinguibles. Todo se convierte en un blanco uniforme, sin horizonte, sin sombras, sin ninguna referencia visual que permita distinguir arriba de abajo o cerca de lejos. Un piloto en condiciones de whiteout puede estar volando directamente hacia una montaña y no verla hasta que sea demasiado tarde. El vuelo 901 se aproximó a la zona de McMurdo siguiendo las coordenadas que el ordenador de a bordo le indicaba, sin saber que esas coordenadas lo llevaban directamente hacia el Erebus. Los pilotos descendieron para ofrecer a los pasajeros mejores vistas del paisaje, confiando en que la ruta programada los mantendría alejados de cualquier obstáculo. A las 12:49 del mediodía, hora local, el avión se estrelló contra las laderas del monte Erebus a una velocidad de más de 460 km por hora. Las 257 personas a bordo murieron instantáneamente. La noticia del accidente llegó a Nueva Zelanda pocas horas después del impacto. El vuelo 901 había dejado de responder a las comunicaciones por radio y no había regresado a su hora prevista. Las autoridades enviaron aviones de búsqueda que localizaron los restos del DC-10 esparcidos por las laderas del monte Erebus. No había supervivientes. Era el peor desastre de la historia de Nueva Zelanda en tiempos de paz, y el peor accidente aéreo jamás ocurrido en la Antártida. La recuperación de los cuerpos fue una operación tremendamente difícil. El lugar del accidente estaba a más de 450 metros de altura, en las laderas de un volcán activo, en una de las regiones más remotas e inaccesibles del planeta. Las temperaturas eran extremadamente bajas, el terreno era traicionero y el riesgo de avalanchas era constante. Los equipos de rescate tuvieron que ser transportados en helicóptero desde la base estadounidense de McMurdo y trabajaron durante semanas en condiciones brutales para recuperar los restos de las víctimas y las cajas negras del avión. Lo que encontraron en la montaña era devastador. El impacto había sido tan violento que el avión se había desintegrado por completo. Los restos estaban esparcidos por una zona de varios cientos de metros, mezclados con la nieve y el hielo. Muchos de los cuerpos estaban tan destrozados que la identificación resultó extremadamente difícil. De las 257 víctimas, solo 213 pudieron ser identificadas positivamente. Los demás fueron enterrados en tumbas colectivas en Nueva Zelanda, sin que sus familias pudieran saber con certeza cuáles eran los restos de sus seres queridos. La investigación inicial sobre las causas del accidente fue encargada a Ron Chippindale, el inspector jefe de accidentes aéreos de Nueva Zelanda. Chippindale publicó su informe en junio de 1980, apenas 7 meses después de la tragedia. Su conclusión fue demoledora para la tripulación. Según él, el accidente había sido causado principalmente por un error de los pilotos. Afirmó que el capitán Collins había descendido por debajo de la altitud mínima de seguridad sin tener visibilidad adecuada, y que esa decisión imprudente había llevado al avión a estrellarse contra la montaña. Las familias de las víctimas y muchos sectores de la sociedad neozelandesa quedaron indignados con el informe. No podían creer que pilotos experimentados hubieran cometido un error tan básico sin ninguna razón. Exigieron una investigación más profunda, una que no se limitara a culpar a los muertos, sino que examinara qué había fallado realmente. La presión pública fue tan intensa que el gobierno de Nueva Zelanda se vio obligado a crear una comisión real de investigación, presidida por el juez Peter Mahon, para reexaminar el caso desde el principio. Lo que Mahon descubrió durante los meses siguientes cambiaría por completo la narrativa del accidente. Resultó que las coordenadas del vuelo habían sido modificadas la noche anterior al desastre, y que nadie había informado a la tripulación del cambio. Durante casi 2 años, los vuelos turísticos de Air New Zealand habían seguido una ruta que pasaba por el estrecho de McMurdo, una zona segura alejada de las montañas. Los pilotos que volaban esa ruta estudiaban mapas y fotografías de ese corredor específico, pero las nuevas coordenadas llevaban el avión directamente sobre el monte Erebus, no alrededor de él. El capitán Collins y su copiloto habían preparado el vuelo basándose en la ruta antigua. Habían estudiado mapas del estrecho de McMurdo, habían memorizado los puntos de referencia de esa zona y habían planeado su descenso pensando que estarían sobrevolando agua y hielo plano, no las laderas de un volcán. Cuando descendieron para ofrecer mejores vistas a los pasajeros, no tenían forma de saber que estaban volando directamente hacia una montaña de casi 4.000 metros de altura. El ordenador de a bordo les decía que estaban exactamente donde debían estar. Los pilotos confiaban en ese ordenador, y el ordenador los llevó a la muerte. El juez Mahon también descubrió que Air New Zealand había intentado ocultar el cambio de coordenadas durante la investigación inicial. Documentos habían sido alterados, testimonios habían sido coordinados, y la verdad había sido deliberadamente ocultada para proteger la reputación de la aerolínea. Mahon calificó esta conducta con una frase que se haría famosa en Nueva Zelanda: una conspiración orquestada de mentiras. El informe del juez Mahon fue publicado en abril de 1981 y provocó un terremoto en Nueva Zelanda. Durante más de 500 páginas, Mahon desmontaba sistemáticamente la versión oficial del accidente y acusaba a Air New Zealand de haber mentido deliberadamente para protegerse. No solo habían cambiado las coordenadas sin avisar a los pilotos, sino que después del accidente habían intentado ocultar ese hecho alterando documentos y coordinando testimonios falsos. La frase «conspiración orquestada de mentiras» apareció en todos los periódicos del país y se convirtió en un símbolo del escándalo. Air New Zealand negó las acusaciones y llevó el caso a los tribunales. La Corte de Apelaciones de Nueva Zelanda revisó el informe de Mahon y, en una decisión controvertida, eliminó la frase sobre la conspiración de mentiras por considerarla difamatoria. Sin embargo, la Corte no cuestionó los hallazgos técnicos de Mahon sobre las causas del accidente. Las coordenadas habían sido cambiadas sin avisar a los pilotos. Eso era un hecho indiscutible. La única cuestión era si la aerolínea había actuado de mala fe al ocultar ese hecho durante la investigación inicial. El capitán Jim Collins y el resto de la tripulación fueron exonerados de culpa por el informe de Mahon. Los pilotos no habían cometido ningún error imperdonable. Habían confiado en un sistema de navegación que les decía que estaban volando por una ruta segura y habían descendido siguiendo los procedimientos estándar para ese tipo de vuelos turísticos. Si las coordenadas hubieran sido las correctas, si el avión hubiera estado donde el ordenador decía que estaba, el descenso habría sido perfectamente seguro. Fueron víctimas de un error cometido en tierra por personas que nunca subieron a ese avión. Pero la exoneración llegó demasiado tarde para los pilotos y sus familias. Durante más de un año, los nombres de Collins y Cassin habían sido arrastrados por el barro. El informe inicial de Chippendale los había culpado públicamente del accidente, sugiriendo que su imprudencia había matado a 257 personas. Sus familias habían tenido que soportar no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también la humillación de verlos acusados de un crimen que no habían cometido. Cuando Mahon finalmente reveló la verdad, el daño ya estaba hecho. Las consecuencias del desastre del Erebus fueron profundas y duraderas. Air New Zealand canceló inmediatamente todos sus vuelos turísticos a la Antártida y nunca los reanudó. Qantas, la aerolínea australiana que también operaba vuelos similares, suspendió los suyos en febrero de 1980 y no volvió a ofrecerlos hasta 1994, y solo de forma muy limitada. Durante más de una década, los vuelos turísticos sobre la Antártida prácticamente desaparecieron. El continente helado, que durante unos años había estado al alcance de cualquier turista con suficiente dinero, volvió a ser un lugar exclusivo para científicos y exploradores. El accidente también cambió para siempre la forma en que se investigan los desastres aéreos en todo el mundo. El juez Mahon fue pionero en insistir en que las investigaciones no debían limitarse a encontrar un culpable inmediato, sino que debían examinar todos los factores sistémicos que contribuían a un accidente. Su enfoque influyó en las prácticas de investigación de accidentes de muchos países y fue reconocido internacionalmente. En 2008, años después de su muerte, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Nueva Zelanda le otorgó póstumamente el premio Jim Collins Memorial por sus contribuciones excepcionales a la seguridad aérea. El premio llevaba el nombre del mismo capitán al que Mahon había exonerado. Los restos del vuelo 901 siguen en las laderas del monte Erebus. La ubicación remota del lugar y las condiciones climáticas extremas hacen prácticamente imposible cualquier operación de limpieza a gran escala. Durante los meses fríos, los restos quedan enterrados bajo la nieve y el hielo. Durante los meses más cálidos, cuando la nieve retrocede, los fragmentos del avión vuelven a ser visibles desde el aire. Es un cementerio permanente en uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Un recordatorio constante de lo que ocurre cuando los sistemas fallan y las mentiras se interponen en el camino de la verdad. Durante 40 años, las familias de las víctimas del vuelo 901 esperaron una disculpa oficial que nunca llegaba. Air New Zealand había expresado condolencias, había pagado indemnizaciones, había erigido monumentos conmemorativos, pero nunca había reconocido públicamente que la culpa del accidente era suya. La aerolínea mantenía que había sido una tragedia causada por múltiples factores, una forma elegante de evitar asumir la responsabilidad directa por haber enviado a 257 personas a la muerte con unas coordenadas equivocadas. Eso cambió el 28 de noviembre de 2019, exactamente 40 años después del accidente. Ese día, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, pronunció una disculpa formal en nombre del gobierno y de Air New Zealand. Reconoció que la aerolínea había fallado en su deber de cuidado hacia sus pasajeros y su tripulación. Reconoció que las familias habían sido tratadas injustamente durante décadas. Y reconoció que la verdad había tardado demasiado tiempo en salir a la luz. Para muchos de los familiares, algunos de los cuales habían dedicado sus vidas a luchar por esa disculpa, fue un momento de cierre emocional que llevaban esperando desde 1979. El director ejecutivo de Air New Zealand, Greg Foran, también ofreció disculpas en nombre de la compañía. Admitió que la aerolínea no había proporcionado el apoyo y la compasión adecuados a las familias después del accidente, y que la forma en que se había manejado la investigación inicial había causado un sufrimiento innecesario. Era la primera vez que un alto ejecutivo de Air New Zealand reconocía públicamente los errores de la compañía en relación con el desastre del Erebus. 40 años después, las palabras que las familias habían necesitado escuchar finalmente fueron pronunciadas. En la sede de Air New Zealand en Auckland, se instaló una escultura conmemorativa en honor a las víctimas. En la Antártida, cerca de la base neozelandesa de Scott, hay una cruz de madera que mira hacia el monte Erebus. En 2010, una cápsula con forma de corú, el símbolo maorí del renacimiento, fue colocada junto a esa cruz. contiene cartas escritas por los familiares de las víctimas, mensajes de amor y despedida que permanecerán congelados en el hielo para siempre. Es un gesto simbólico, un intento de dar a las víctimas el funeral que nunca pudieron tener en aquel lugar remoto donde perdieron la vida. El desastre del Monte Erebus sigue siendo el accidente más mortífero de la historia de la aviación en la Antártida, y uno de los más mortíferos en la historia de los vuelos turísticos a nivel mundial. Cambió para siempre la industria de los vuelos panorámicos sobre regiones polares, imponiendo regulaciones mucho más estrictas sobre altitudes mínimas, procedimientos de navegación y formación de tripulaciones. Ninguna aerolínea quería repetir lo que le había pasado a Air New Zealand, y las lecciones del Erebus fueron incorporadas a los manuales de seguridad de todo el mundo. Hoy, los vuelos turísticos sobre la Antártida han regresado, aunque de forma mucho más limitada y con precauciones que en 1979 no existían. Las aeronaves modernas tienen sistemas de navegación infinitamente más precisos, alertas automáticas de proximidad al terreno y procedimientos que hacen prácticamente imposible que un piloto vuele hacia una montaña sin saberlo. Pero cada vez que un avión sobrevuela el continente helado, la sombra del vuelo 901 sigue presente. Los pilotos conocen la historia. Las aerolíneas conocen la historia. Y todos saben que la Antártida no perdona los errores. El Monte Erebus sigue activo, emitiendo humo desde su cráter hacia el cielo antártico. Es el volcán más austral del planeta con actividad permanente, un gigante de hielo y fuego que domina el paisaje de la isla de Ross. En sus laderas, bajo capas de nieve que crecen y retroceden con las estaciones, descansan los restos del vuelo 901 y de las 257 personas que iban a bordo. El volcán se ha convertido en su tumba, un monumento natural a una tragedia que nunca debió ocurrir y que tardó 40 años en ser reconocida por quienes la causaron.